según un funcionario.
Noticias de América en RFI.
Mai più la guerra.
Primera oración dominical del nuevo Papa este domingo desde el balcón de San Pedro en el Vaticano ante miles de fieles. León XIV lanzaba ese llamado a las grandes potencias del mundo para que no haya más guerras, abogando a la vez por una paz auténtica y duradera en Ucrania. También evocando la situación en Gaza. Tras el Regina Coeli del Papa Prevost, tras su segundo encuentro público desde la elección, a modo de balance, este extracto de esas tres semanas frenéticas en la Ciudad del Vaticano. Corto enlace más temprano con el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez.
Yo estaba en la Plaza San Pedro cuando fue la fumata blanca y cuando salió el nuevo Papa. Y está ahí cuando un gran silencio le pronunció su nombre. Nadie lo conocía prácticamente. Yo mismo lo saludé una vez personalmente y nunca hablé con él. Y lo he ido conociendo en estos últimos días y estoy muy contento de lo que he ido descubriendo. Ciertamente es un papa que continúa la obra de Francisco. Ha sido muy claro en cuanto a qué piensa hacer en su ministerio. Es joven y estuvo muy claro. Y ha sido muy contundente en sus primeras declaraciones. La luz está muy marcada, muy claramente marcada, y ahorita es en el mediodía, pues no puede ser más claro y más contundente y más esperanzador. Estoy muy contento de lo que estoy viendo y viendo en estos días.
Se detectaba durante las congregaciones que se llevaría Robert Prevost el gato al agua, permítame la expresión, de tal manera.
Recordemos que los pronósticos que la prensa dio a conocer no tenían ese nombre más que en una lista de 15 nombres que aparecía al final ese nombre. En las listas cortas no apareció en ninguna lista. Por lo tanto, fue una sorpresa, y creo que era para la justa y una grata sorpresa. Creo que Dios nos ha sorprendido y nos ha dado el Papa que puede llevar adelante una obra que no pudo concluir el Papa Francisco. Estoy muy contento y con esas expectativas de que este va a llevarse tanto a América Latina, va a ser un lindo trabajo en favor de la Iglesia y del mundo, que tanto lo necesita en un tiempo de tanta guerra, tanta locura, tanta violencia, tanta injusticia, tanta atropello a la dignidad humana.
Mucha cola trae el nombramiento de un agustino como papa, admitiendo también el monseñor, el cardenal nombrado por Francisco el salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez. Próxima cita informativa, 10 GMT, este lunes, RFI.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de Radio Francia Internacional. Tras una semana intensa de fútbol de alto voltaje, ya tenemos el cartel para la final de la Liga de Campeones, que se va a disputar a finales de este mes entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. La segunda final de la máxima competición europea para el conjunto parisino y la séptima para el equipo milanista, que ya tiene 3 títulos continentales en su haber. Con lo que, tras conocer los protagonistas de esta final inédita, hoy toca debate con los incombustibles compañeros de agencias, Pablo San Román y Luis Miguel Pascual. Un programa que, tras el debate y el análisis, vamos a cerrar con nuestro compañero Manu Terradillos, enviado especial a la elección del Papa León XIV, quien nos comentará un juego papal que hizo furor durante el cónclave, el Fantapapa. Hoy es lunes, 12 de mayo, estamos en plena explosión primaveral, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Después de 9 meses de competición, la Liga de Campeones ya tiene su cartel para la final a disputar el próximo 31 de mayo en Múnich entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. Una final inédita y que tampoco era la favorita en las apuestas cuando arrancó la competición por el mes de septiembre pasado. Para llegar a la última estancia de esta competencia, el Inter de Milán desactivó al ofensivo juego del FC Barcelona en una eliminatoria que pasará a los anales de la historia por su intensidad, alternancia, emoción y, cómo no, sus 13 goles registrados. La reacción es del delantero argentino del Inter, Lautaro Martínez.
La verdad que sí, muy feliz, muy contento, satisfecho por el trabajo que hicimos, por la serie que hicimos, y feliz y orgulloso de mis compañeros, de toda esta gente que nos vino a acompañar hoy. La verdad, muy feliz, muy contento. Nosotros tenemos nuestro carácter, tenemos nuestro juego, nuestra manera que estamos llevando adelante hace muchos años con Simone. Y la verdad que nada, orgulloso, como dije antes, es la primera palabra y la única que puedo usar repetidamente, porque hicimos un grandísimo trabajo y otra vez, como hace dos años, vamos a volver a jugar una final de Champions.
Y por su parte, el Paris Saint-Germain tuvo que competir a fondo, aunque sufrió menos que el Inter, para deshacerse del tercer conjunto inglés en su camino hacia la final. Esta vez la víctima fue el Arsenal, que en la ida caía 0-1 y en la vuelta disputada aquí en París sucumbía con un marcador de 2-1. De este modo, el PSG va a disputar su segunda final europea, tras la perdida frente al Bayern de Múnich en 2020. El año de la pandemia, y Luis Enrique podría rematar su trabajo que inició hace ya unas temporadas aquí en Francia. Por cierto, curiosas las declaraciones de Luis Enrique, en las que se acuerda de los referentes de este equipo que se marcharon a otros clubes y de su antiguo equipo, el Fútbol Club Barcelona, al cual no quería enfrentarse en la final.
Si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. La verdad es que este es un proyecto apasionante. Aquí es crear un equipo y, aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento.
Pues bien, con las declaraciones de Luis Enrique vamos a dar paso ahora al análisis con dos compañeros que me acompañan desde hace ya muchos años y que ustedes conocen bien desde la Agencia EFE aquí en París. Saludos a Luis Miguel Pascual, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿La fiesta es el viernes o el sábado?
Pues vamos a ver.
Vale. Y desde algún punto perdido en la geografía inglesa se encuentra nuestro querido compañero de la agencia France Press, Pablo San Román. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, bien, muy bien. Saludos, bueno, abrazos a todos los oyentes y a ti en particular.
Antes de analizar las pertinentes declaraciones de Luis Enrique, me gustaría que fueseis sinceros y que me dijeseis que habéis apostado por alguno de los dos conjuntos que se han colado en la final. ¿Alguno de los dos veía al PSG o al Inter en este cartel?
Pues yo un poco sí. ¿Qué quieres que te diga? A ver, no estaba entre los tres o cuatro favoritos, pero lo veía ahí arriba con posibilidades. Al Inter menos. A mí particularmente me gusta la forma en que afronta los partidos, cuidando el aspecto defensivo y ofensivo. Luis Enrique es un entrenador que no despierta simpatías a veces entre los periodistas, un poco por las indirectas, que siempre está peleándose un poco, pero como profesional me parece
ahora nos centramos con Luis Enrique. Luismi, honestamente, ¿tú veías alguno de esos dos equipos antes de que arrancase la Champions en septiembre en la final?
Antes de que arrancase la Champions, probablemente podríamos haber puesto al Paris Saint-Germain, porque por plantilla siempre está ahí, pero tampoco, como dice Pablo, tampoco era de los más claros. Ahora bien, desde que empezó el año, yo le vengo viendo en una trayectoria muy ascendente. Es decir, si me preguntas antes de empezar, a lo mejor te digo que no. Pero yo llevo diciendo ya varios meses que cuidado con el Paris Saint-Germain.
E incluso en la fase de grupos, porque las pasó mal el conjunto francés para colarse en la fase eliminatoria. Pero ahora sí, vamos a centrarnos en el PSG, teniendo en cuenta que emitimos no muy lejos del Parque de los Príncipes. Va a empezar Luismi. ¿Es Luis Enrique el gran éxito de este PSG? Recuerdo que los datos que te iba a dar. El conjunto francés ganó 4, empató 1 y perdió 3 encuentros en la ronda de grupos, mientras que la ronda eliminatoria tuvo que remontar al Liverpool, eliminar al Aston Villa y remató la faena frente al Arsenal de una manera, vamos a decir, un poco más cómoda. ¿Fue de menos a más?
Pues hombre, la respuesta es sí. Creo que andó con la tecla. El Enrique era la tecla que les faltaba. Han dado muchos palos de ciego, han tenido muchas estrellas, han intentado muchas cosas, pero ninguna era como esta, ¿no? Que era un equipo de autor, y el autor es Luis Enrique. Y esa idea de Luis Enrique, ese equipo de autor, ha contactado perfectamente con la grada que estaba un poco cansada ya de las estrellitas, de los caprichos, de las cosas extrafutbolísticas, pues ha dado cuenta de que hay un equipo que se deja la piel, no exento de calidad y sobre todo pues muy a la personalidad de lo que es Luis Enrique, un motivador nato, un hombre que es capaz de sacar el máximo rendimiento a los jugadores y con una manera de jugar muy atractiva a partir del balón, a partir del juego ofensivo. Creo que todo eso ha conformado un un ecosistema en el que todo el mundo ahora mismo está en una euforia absoluta en París.
En cuanto al Inter de Milán, vamos a pasar de campo. ¿Le hace más favorito para la final tras eliminar al Fútbol Club Barcelona y después de la solidez mostrada durante toda la competición, al contrario que el PSG, por ejemplo? Recuerdo que en los 14 encuentros jugados hasta ahora, los italianos solamente sufrieron una derrota y más aún estuvieron en desventaja en el marcador durante tan solo 16 minutos. Además, debo añadir que se clasificaron directos a cuartos de final tras firmar una primera y novedosa fase de manera brillante.
Yo creo que Inzaghi le da al equipo pues todas las características del fútbol italiano también. Digamos que Luis Enrique tiene un poco de ese aspecto italiano. Cuida mucho el lado ofensivo, pero también la defensa. Pero el Inter es segundo en la liga italiana y, como Lautaro decía, fueron finalistas hace 2 años. Es el mejor equipo en los últimos años de Italia. Ha sido el último equipo italiano que ganó una Champions.
Pero esto le hace más, el recorrido que ha tenido, ¿le hace más favorito que el PSG en la final?
Para mí el PSG en este momento, tal como está, es el favorito, pero bueno, el Inter ha llegado como no favorito a todos los partidos y ha ido ganando, eso crea una duda. Ahora, si me haces apostar, yo apuesto por el PSG.
Pues ahí lo vamos a dejar, porque vamos a poner ya el broche a esta Champions League hasta el 31 de este mes, día en el que se va a disputar la gran final. Pablo San Román, agencia France Press, Luis Miguel Pascual, agencia EFE, muchísimas gracias una vez más por vuestra estimable colaboración. De aquí a que se dispute la final, que sigáis disfrutando y que seáis con buena salud y con buenas cosas. Es lo único que os puedo desear. Cosas bonitas a los dos.
Pues nada, muchas gracias, amigo, y lo dicho. Abrazos a todos.
Muchas gracias, Carlos. Muchas cosas bonitas para vosotros también y hasta pronto.
Y antes de cerrar la emisión de hoy, vamos a realizar una conexión al que ha sido el epicentro mundial durante la última semana, la ciudad de Roma. Ahora que ya tenemos Papa, tras la elección de León XIV, vamos a indagar con nuestro enviado especial al cónclave, Manu Terradillos, sobre un juego online que ha hecho furor durante el proceso de elección papal. Me refiero al Fantapapa, una versión efímera y especial del famoso manager fútbol al cual están enganchados los italianos. En esta ocasión, en lugar de elegir el 11 para un partido de fútbol, tocaba hacer la línea de los posibles papables. Manu, cuéntanos, entre tanto trabajo, me imagino que no te habrá dado tiempo a jugar al Fantapapa, pero ¿quién ha sido el ganador o ganadora y cómo ha sido este proceso de juego?
Chao, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, es un juego que viene de, como decías tú, del Fantacalcho, que es un juego fantástico de fútbol que aquí hace furor también, en el que tú eliges tu 11 con tus jugadores y luego, en función de lo que hagan en la vida real, si tienes a Dumfries del Inter y marca, sumas puntos; si tienes a Dumfries y ve una tarjeta roja, te quita puntos, y con eso, pues vas, digamos, sumando puntos. Y lo que han hecho Petro Pace y Mauro Vanetti, dos ingenieros, es sacar el Fantapapa, que es un juego parecido en el que creas tu 11 de papables, o creabas tu 11 de papables, en el que ponías a aquellos que tú creías que tenían opciones de ser papa, el que más, el capitán del equipo, para que puntuase más puntos, y a partir de ahí se veía si, por ejemplo, acertabas el nombre exacto de quién era el cardenal elegido, sumabas puntos; si acertabas el nombre que iba a tener como papa, sumabas puntos; si acertabas la orden a la que pertenecía, el país, entonces...
Estaba difícil, complicado todo esto.
Claro, es cuestión de ir sumando puntos. De esos jugadores, claro, tú puedes tener un papa estadounidense, pero no obtenías a lo mejor al elegido, a León XIV, eso te da unos puntitos, la orden de los agustinos, en fin. Más de 100.000 personas han jugado, por mucha dificultad que haya.
100.000 personas y habrá ganador o ganadora. Era difícil sortear todas estas preguntas y dar con el papa. Me imagino que habrá habido algún ganador o ganadora, ¿no?
Una ganadora en este caso, que se llamaba, en el perfil del juego, Papessa Giovanna, la papisa Giovanna, que poco se sabe de ella, 60 años tiene, pero ha querido permanecer en el anonimato. No hay premio económico porque los dos creadores del juego no quieren fomentar las apuestas. Y la persona que acertó que iba a ser Frank Provost, el nuevo León XIV, el papa, terminó tercero. Tampoco se sabe quién es, pero sí te voy a decir su nombre porque a mí me parece divertido. Facciamo papa Totti, hagamos papa a Totti. Este es el jugador que ha obtenido más puntos de todos los que han acertado a Provost como papa en este juego, pero ha terminado tercero.
Manu Terradillos, buen regreso. Sabemos que vienes con la bendición, con lo cual nos quedamos más tranquilos y felices, ¿eh?
Sí, tendremos la posibilidad de ver en persona al papa este lunes y luego después ya avión y regreso a París.
Pues buen regreso, un saludo fuerte, un abrazo.
Un abrazo a todos.
El Deportivo de RFI.
You know I'm impatient. Despedimos a nuestro compañero Manu Terradillos y nos despedimos de ustedes, no sin antes hacer un breve repaso por nuestra página polideportiva, mirando precisamente a tierras italianas, donde el viernes pasado arrancaba el Giro de ciclismo, la primera de las tres grandes vueltas de ciclismo en ruta. En la etapa de ayer domingo volvió a imponerse el velocista danés Mats Pedersen, con lo que retomaba la maglia rosa de líder que ya se enfundaba el primer día. En la clasificación general cuenta ahora con 9 segundos de ventaja sobre uno de los grandes favoritos, Roglic, y 14 sobre su compañero checo Matías Vasek. En fútbol internacional, el Barça acaricia la Liga tras llevarse un clásico de locura. El conjunto catalán derrotaba por 4-3 al Real Madrid, pese al hat-trick del francés Kylian Mbappé, un resultado que casi sentencia el título liguero para el club azulgrana. Y por último, en MotoGP, los franceses están celebrando una victoria histórica, la de Johann Zarco con Honda en el mítico circuito de Le Mans, 71 años después de que ganase un piloto local. El piloto más veterano de la parrilla, con 34 años, que partía desde la 11ª posición, se impuso al 6 veces campeón del mundo, el español Marc Márquez de Ducati, y el también español Fermín Aldaguer de Ducati, quien se estrenaba en el podium de un gran premio. Con esta nota vamos a poner el punto y final a los deportes de RFI. Volvemos dentro de una semana. Hasta entonces, llévense los saludos de Fabián Illy, quien estuvo en los mandos técnicos, y de quien les habló, Carlos Pizarro. Un cordial saludo, traten de ser felices en la medida de lo posible.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Este 2025 se cumplen 50 años del inicio de uno de los episodios más oscuros de la historia de América Latina. En plena Guerra Fría, el 25 de noviembre de 1975, los servicios de inteligencia de varias dictaduras militares de Sudamérica, apoyados por Estados Unidos y la CIA, sellaron en una reunión en Santiago de Chile un plan siniestro de represión política y terrorismo de Estado contra los movimientos de izquierda, llamado el Plan Cóndor. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay fueron el escenario del terror, con torturas, asesinatos y desapariciones. Hoy les hablamos del caso paraguayo con el escritor, profesor y periodista francés Pablo Daniel Magui. Pablo Daniel, muchísimas gracias y gracias, bienvenido.
Gracias por recibirme.
Bueno, Pablo Daniel, que es el autor de un libro muy interesante que se llama La pluma del cóndor, que se acaba de publicar en español en las ediciones Descontrol, pero que ya se publicó en francés hace 5 años con el nombre Operación Cóndor, un hombre frente al terror en América Latina, y que está agotado y que se va a volver a editar en breve. Fueron 8 años de entrevistas, de investigaciones, y hay muchos encuentros que fueron bastante fundadores, ¿no?, de este libro. Tenemos a un profesor en Reino Unido. Tenemos a un gran hombre, un defensor de los derechos humanos, abogado, imprescindible para esos archivos que se encontraron del Plan Cóndor en Paraguay, el gran Martín Almada. Tenemos a Jorge Semprún, tenemos al cineasta Costa Gabras. Vamos a empezar por el principio, con la persona que le inculcó ese virus de conocer esa historia del Plan Cóndor.
Bueno, estudié en el Reino Unido, en la Universidad de Greenwich, y ahí tuve una profesora realmente que había trabajado con Henry Kissinger, había sido su asistente de gabinete. Y
que era el secretario de Estado de Defensa en esa época de Estados Unidos.
Exactamente, y premio Nobel de la Paz. Y como pensador del operativo Cóndor al final. Pero esa profesora asistió en muchas reuniones con la CIA, Henry Kissinger, en la época que trabajaba con él, y entonces estaba muy al tanto de todo lo que pasó en esa época. Ella, al darse cuenta de todo eso, como que se asusta y no le gusta lo que ves. Es bastante joven también en ese momento. Entonces se va al Reino Unido con las amenazas de Kissinger de no revelar lo que ella vio, escuchó, etcétera.
¿Porque a ella la querían como espía o como...?
Ella era trabajaba en el gabinete de Kissinger, pero sabía todo lo que pasaba y asistía en
reuniones. Y sufrió amenazas cuando se fue.
Entonces se vuelve profesora y ahí la encuentro en el Reino Unido y como yo tenía ya una pasión por América Latina y pronto ella hacía alusiones que me dejaban pensar que sabía mucho más de lo que decía. Entonces un día me acerco y hablamos y me cuenta todo lo que vivió. Entonces tenía ya una gran sensibilización y anteriormente me había encontrado con Jorge Semprún, un gran hombre español que sufrió los campos de concentración.
Que vivía aquí sobre eso, en Francia.
Exactamente, y que me había dado la pasión o el deseo de escribir sobre memoria. Entonces ya todo estaba preparado para que cuando encuentre a Martín Almada ya tenga por fin el tema de mi deseo de escribir, ¿no?
Justamente fue en 2010, viaja a Paraguay por otro asunto.
Así mismo.
Y fue este encuentro definitivo con Martín Almada para sumergirse de lleno en esta historia terrible del Plan Cóndor. En este caso en Paraguay, es ese hombre, Martín Almada, frente al terror de América Latina, y es una persona que conocemos muy bien en esta casa porque durante años lo estuvimos entrevistando sobre esos archivos que él encontró con otras personas.
Claro.
Que descubrió y que falleció el año pasado, profesor, abogado y defensor de derechos humanos, él mismo víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner. Sobre él va este libro, a través de su vida cuenta esta etapa y una historia, una parte de la historia de Paraguay. Cuéntenos cómo conoce a Almada y por qué decide usted va a ser el hilo conductor, voy a contar su historia.
Como decía, tenía toda la predisposición para interesarme en una persona así. Entonces cuando le conozco, yo me fui a Paraguay para instalar bombas de agua en comunidades indígenas y Martín Almada trabajaba con comunidades indígenas, así le conocí. Y en ese momento yo era mucho más joven y él quería conocerme porque tenía una pasión del ser humano, una pasión de la juventud. Era un docente, pues, un profesor. Y bueno, rápidamente me habla de su camino de vida, su historia, sus logros, con el descubrimiento del Archivo del Terror, que son 5 toneladas de documentos, 700.000 folletos, que comprueban la existencia del Operativo Cóndor, que era considerado como una teoría de la conspiración, algo así, que no se podía hablar tanto. Y cuando él descubre eso, bueno, pues existe, aquí está, y aquí están los hechos, ¿no?
Las pruebas.
Entonces, ahí me entra el virus y digo, sobre este hombre yo escribo.
Que estuvo mucho tiempo, ¿no?, con Almada, entrevistándose, conviviendo casi
conviviendo
con él.
Totalmente, sí, 8 años.
¿Qué le impactó más de su vida? Él fue víctima tuvo que exiliarse a Francia también, estuvo viviendo en Francia
mucho
tiempo.
Sí, así es. Él fue víctima, pero siempre un luchador y un combatiente. Nunca perdió la esperanza, nunca perdió el fuego interior que le permitió sobrellevar estas pruebas de la vida. Y bueno, falleció su esposa porque la llamaban cuando torturaban a Almada, cuando estaba en las cárceles, él era considerado terrorista intelectual, pues. Entonces le torturaban, llamaban a la esposa, ella escuchaba esos gritos y era una gran historia de amor entre estos dos personajes.
Celestina
Pérez de Almada, y ella sufre un paro cardíaco. Y,
a causa de las torturas.
Le niegan auxilio médico, entonces fallece. Y cuando fallece, prende un fuego en Almada que nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar hasta traer ante la justicia a los responsables, ¿no?
Los archivos del terror, decía, son 5 toneladas de documentos. Contienen listas de víctimas, informes de inteligencia, órdenes de secuestro. ¿Qué le impactó más de estos archivos? Debe ser duro, ¿no?
Bueno, es sumamente duro. Obviamente no todo está digitalizado, entonces tuve que pasar muchísimo tiempo en esos archivos. Realmente, bueno, uno se espera encontrar ciertas cosas, otras no. Lo que me impactó mucho fue como que hayan preso bajo el sello de terrorismo niños en la época del Cóndor. Estamos hablando de del 25 de septiembre del 75, en noviembre, perdón, y durante toda la continuidad de ese operativo, entonces niños a partir de 10, 11 años fueron considerados terroristas y matados. Y también el aspecto internacional del tema, porque como lo explico en el libro, el Cóndor es como una pequeña parte de una rueda internacional en el marco de la lucha anticomunista y algo, un movimiento que empieza con la división de la China comunista con Taiwán. Entonces Taiwán se vuelve el luchador liberalista apoyado por los Estados Unidos y rápidamente esa división fomenta la creación de un organismo que se llama la WACL, la World Anti-Communist League, rápidamente apoyada por la CIA. Y bueno, bajo todo ese movimiento va a nacer el Cóndor, pero es realmente los vínculos que encontré, porque en los archivos encontré el nombre de Gaulle, encontré el nombre de François Mitterrand, encontré. Entonces, como francés, eso me impactó muchísimo y voy estudiando en ese libro. No hablo solo de Paraguay.
Era toda una maquinaria, ¿no? Como un monstruo. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo le quería preguntar, claro, ha habido muy poca traducción en la justicia de esas pruebas en uh-huh. Paraguay. Si han servido para uh-huh. Otros procesos. ¿Por qué en Paraguay no se ha conseguido condenar a nadie o que la gente cumpla sentencia?
Hay un tema de impunidad tremendo en Paraguay. Cuando Alfredo Stroessner cae el 3 de febrero del 89, se va a Brasil en exilio, le mandan la foto del nuevo gobierno de Paraguay y dicen, solo falto yo. Solo falto yo. Entonces la misma gente siguió en el poder, por eso no destruyeron los archivos del terror y por eso Martín Almada pudo encontrar los archivos. Sin embargo, Martín hizo todo lo necesario para traer el caso de la dictadura paraguaya ante la justicia argentina. Y yo lo seguí en los juicios Cóndor en Roma, donde encontramos al Papa Francisco y demás.
Pues muchísimas gracias, Pablo Daniel Magui, autor del libro La pluma del Cóndor, y le deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.